Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es utilidad y funcionalidad de la economía matemática en el análisis económico contemporáneo. Y para ello, contamos con la valiosa presencia de los maestros Ernesto Bravo Benítez, Alfonso Gómez Navarro y José Alberto Reyes de la Rosa. Bienvenidos al programa Momento Económico, maestros.
Bueno, muchas gracias.
Adiós. Nuestros gracias. Teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es licenciado en maestro en economía por la UNAM, es profesor de la Facultad de Economía, impartiendo asignaturas como finanzas públicas, teoría monetaria y política financiera, economía pública, elección pública y trabajo para examen profesional 1, 2 y 3. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado en economía de la UNAM y de economía pública en las universidades de la Autónoma del Estado de México y la UAP. Es coordinador del diplomado en economía pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM y del diplomado de métodos cuantitativos aplicados al análisis económico, próximamente impartirse en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es técnico académico en la Unidad de Economía Aplicada del Instituto y participa con los proyectos de investigación, internacionalización productiva y redes empresariales, el caso de México, modelo de sustitución de importaciones y de apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. El maestro José Alberto Reyes de la Rosa es maestro en finanzas por la Universidad del Valle de México, licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es profesor en diplomados de finanzas, administración estratégica, econometría, sistemas dinámicos econométricos, evaluación y formulación de proyectos estadísticos, formación docente, administración educativa, consultoría empresarial. Es consultor de la empresa Skypack, que es de envío de mensajería, y es profesor de la Academia de Economía Matemática de la Facultad de Economía. Ha trabajado en el sector público y privado desde 1994 a la fecha. El maestro Alfonso Gómez Navarro es licenciado en Economía, maestro en formación docente, doctor en Economía de la Educación. Sus actividades docentes es que es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía y en la Facultad de Contaduría y Administración. Sus actividades profesionales es jefe de estudios económicos o fue estudio de estudios económicos del Instituto Nacional de Energía Nuclear de 1974 a 1980 y fue encargado de estudios económicos uranio mexicano 1981-1983. Ha tenido cargos de representación académica, es exconsejero técnico, exconsejero académico y exconsejero universitario. Publicaciones, él cuenta con el glosario de términos estadísticos y econométricos y los premios Nobel de Economía y también publicaciones sobre muestreo y tablas de números aleatorios. Bien, señores, pues me da mucho gusto tenerlos hoy en el programa y bueno, les aviso que vamos a amenizar nuestra conversación aquí en el programa con el disco Jazzones y Danzones, cuyos intérpretes son Roberto Aimes y Jaime Reyes, En la grabación estuvo Jaime Mejía y Alejandro Copado, y vamos a escuchar el track 3, que se llama Chan Chan, de Francisco Repilado, Compay Segundo, 1907-2003. Bien, para empezar, bueno, Ernesto particularmente, y probablemente el maestro de la Rosa, recuerden que ya hemos hablado aquí en otros programas justamente de lo que significa la economía matemática, de la importancia que tiene, y sobre todo de la en términos, digamos, de economía, bueno, más un poquito más entendible, digamos, pensar que es el instrumento idóneo para que actualmente podamos no solamente enterarnos de todo lo que se hace en actualizaciones en términos de economía, sino también leer a los clásicos, a los neoclásicos, a los marxistas y a los post-keynesianos, que todos ellos hablan con el lenguaje matemático, particularmente para explicar sus aportes. Entonces, resulta muy interesante ahora abordar un poco sobre los principales métodos matemáticos que se utilizan para analizar y determinar el estado en que se encuentra la economía nacional. ¿Cómo se observa la economía, cómo observa, digamos, la economía matemática los efectos que trajo consigo la transición política reciente para la economía mexicana? Recordemos que se habló de que había fallado por ahí el programa, que era cosa del cómputo, que era cosa de los matemáticos del programa. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo observa, digamos, el estudioso de economía matemática esta transición que fue tan importante para nosotros?
Sí, muy buenos días. Agradecemos el espacio.
Cierto.
Y nosotros vemos desde la economía matemática el reciente proceso electoral como un proceso inédito, ¿verdad?, en donde hubieron fallas de múltiple sentido, ¿no? Por principio, una reglamentación que no estaba ad hoc, que no preveía un escenario de este tipo, ¿no? Después, pues el propio método, ¿no?, que se utilizó para la recepción de la información, que fue un método que no fue, digamos, de dominio público, que no se conoce su realización, que no fue auditado propiamente, si bien es cierto que la universidad participó a través de la Dirección General de Cómputo Académico, lo que también es cierto es que fue hasta un cierto nivel su participación, no conoció a fondo, por ejemplo, el tipo de algoritmo que se estaba utilizando para recepcionar la información. Entonces, esto por una parte, y por la otra, la falta de escenarios, la previsión de escenarios, ¿verdad?, por parte de las autoridades electorales, para bueno, tener respuestas ante un resultado que pues en este tipo de situaciones tiende a presentarse el peor, ¿no? Uh-huh. En estadística, bueno, esto está visto a través de una ley, ¿no? Y se presentó. Entonces no se tenía ni la reglamentación, ni se tenían los controles adecuados, ni se prospectó un escenario de este tipo. En ese sentido, nosotros creemos que es válido para subsiguientes procesos electorales que la parte de la programación sea, digamos, de dominio público, ¿no? Que
sobre todo la interpretación, quizá, ¿no? Del programa.
La interpretación y quizás la misma recepción de la información que está, digamos, alimentando a este algoritmo, tendría que estar evaluada y haber incluso notarios, actuarios, ¿verdad?, en las propias instalaciones, como auditando en el momento mismo de recepcionar la información, para que se compruebe efectivamente que el método que públicamente anteriormente a las elecciones se dijo que iba a utilizarse, efectivamente fuera el que se estaba, digamos, empleando, ¿no? Y por supuesto, también exigir que se tengan previstas los posibles escenarios. En ese sentido, bueno, pues aquí en la econometría, por ejemplo, pues se pueden hacer escenarios en donde pudiésemos perfectamente, desde el punto de vista institucional, prever cualquier posibilidad y no actuar ex post, ¿no? Uh-huh. Con toda la carga ética, política, ¿no? Y también analítica que esto pueda representar, ¿no? Entonces sí podemos, creo yo, hacer algún tipo de aportes para que los procesos sean más transparentes, ¿no? Operativamente más funcionales, y que bueno, también exijamos en este caso que los resultados sean para todos, digamos, válidos y reconocibles.
Maestro Gómez, ¿por qué piensa usted que hubo la duda, porque particularmente surgió la duda de que el programa estuviera funcionando bien, de que fuera o que estuviera alimentado de manera mañosa, por decirlo de alguna forma, que no dio el resultado real o que no hubo suficiente transparencia, o qué fue lo que sucedió con el programa.
Bueno, permite especular mucho respecto a la forma en que se fueron dando los resultados. Cuando nosotros nos enteramos del resultado final, vemos nosotros que no era factible el que se pudieran presentar ese tipo de resultados. Encontrábamos nosotros que un candidato siempre apareció en primer lugar, ¿no? Y considerando nosotros las fluctuaciones aleatorias que ocurren en la estadística, ¿no?, desde el punto de vista del muestreo, pues vemos nosotros que no es factible que pudiera ocurrir eso. Entonces, deberían de haber las fluctuaciones de los candidatos, unas veces unos adelante, otros atrás, en ese sentido, si es que se hubiera seguido un sistema aleatorio al respecto de la recepción. Entonces, lo que se infiere aquí en ese sentido es de que estuvo dirigido en el sentido de registrar cierto tipo de información para causar cierto impacto en la población, que más adelante, con los resultados ya definitivos, entonces se comprobó que efectivamente hubo manipulación desde un punto de vista técnico respecto de la información.
¿De qué manera se podría evitar en el futuro una manipulación de este tipo, profesor?
Sí, bien, gracias, buenos días. Primero que nada, yo creo que la duda surgió también porque se comentaba mucho que el software o la base de datos que se instruyó para este proceso venía de parte de un familiar muy cercano a un candidato. Eso también causó un poquito más, ¿no? Ahora, el método empleado para este tipo de elecciones, lo comento porque estuve muy de cerca con una consultoría de opinión pública, que ellos habían ya previsto las últimas 3-4 semanas que el repunte del candidato que ahora que ganó fue bastante gracias a una campaña publicitaria que tuvo. Entonces, en el día de las elecciones se estaban haciendo cortes, entonces se midió el riesgo en ese momento para ver si había, digamos, una revancha o un nuevo repunte por parte del otro candidato, y esto ya no fue posible. Precisamente fue esto, el método así no lo dio a saber, ¿no? Que hubo manipulación se especula mucho, ¿no? Pero la pregunta es cómo saberlo si no estar ahí.
Exacto.
Entonces esto tiene que ser de manera transparente, como dice el profesor Ernesto. Tal vez puede haber, no sé, si una forma en que todos pudiésemos ver cómo se van contabilizando los datos y cómo van creciendo las tendencias, porque nada más nos dan cortes y nos dicen en porcentaje, pero no dicen tantos votos son para tal candidato y tales para tal, de tal forma que nosotros no podemos tener la precisión, ¿no? Una forma sería tal vez ver qué número de votos van por candidato, tal vez por estado o tal vez por distrito, y de esa forma se van totalizando. Pero que si fuera abierto, que fuera de dominio público, al fin de cuentas todos votamos, tenemos derecho a saber qué ocurre con nuestro voto, ¿no? Y de esa manera yo creo que estaríamos evitando la especulación, ¿no?, y todo lo que trae a su alrededor, ¿no? Conflictos sociales que ahora se están viviendo, ¿no?
Exacto. Esta cuestión de estar anunciando porcentajes, ¿tiene que ver con ese método o fue una decisión final de dar porcentajes que en realidad estaban lejos de estar dando el número exacto, digamos, de diferencia entre cada uno de los candidatos? Porque quedó también esa terrible duda, Ernesto.
Yo creo que sí fue esto más político que de método, ¿no? Realmente ellos sabían que se estaban enfrentando a un escenario mucho, muy complejo, y la mejor forma de vertir la información tan disímbola que se les estaba presentando, pues era dar una información muy genérica a partir de porcentajes, en donde no tuviéramos cifras tangibles o directas, y con base en eso no poder nosotros incluso de momento realizar hasta muestreos, ¿no? Aleatorios o modelitos muy rápidamente hechos para ver si estas tendencias con números concretos tenían racionalidad.
En todo caso, no sé si ustedes pudieran decirnos cuál sería el aporte de la economía matemática en un futuro, digamos, momento electoral, porque realmente creo que el uso de las matemáticas en este sentido tiene que ser muy claro, y que la gente, como dicen ustedes, esté informada de qué significa el resultado que se está dando. Si se está dando así como por partes, o en este momento ya tenemos tantos votos, en este la entidad tal lleva tantos. ¿Qué es lo que se debe hacer en términos de matemáticas o de economía matemática? ¿Qué metodología o qué método, pues, sería el que se debiera usar? Ernesto, profesor Gómez.
Bueno, serían realmente las cuestiones puramente estadísticas de la probabilidad. Entonces, utilizar realmente los métodos adecuados para que se pueda desarrollar el modelo conforme a esas líneas. Entonces, la probabilidad señala las reglas estrictas del juego. Entonces, todos deberían de tener el conocimiento de qué reglas, bajo qué sistemas, en función a que estamos están ligados muchos a las cuestiones tecnológicas. Entonces, la manipulación respecto de los aparatos, de las cuestiones tecnológicas, pues pueden variar ese tipo de situaciones. Ya el profesor Bravo señalaba la necesidad de que existiera o representantes o notarios o algo por el estilo que pudieran hacer es evitar ese tipo de, claro, de desfase o de desvío que se pueden tener sobre la información, porque en cierta forma la tecnología es la adecuada. La cuestión es cómo se está aplicando ese tipo de tecnología, cómo se está alimentando, ¿no? Entonces, el hacer una selección sobre si se registran primero la información del norte o del sur, no es una cuestión aleatoria. Entonces, debería de ser conforme se están llegando los datos, es hacer ese tipo de registro.
Yo creo que también un aporte muy importante, es el hecho de que si nosotros conocemos la metodología como analistas, podemos prospectar resultados. Y con base en esos resultados prospectados, identificar carencias del sistema electoral, ¿no?
Esto sería muy bueno.
Eso es ex ante, ¿no?
Ex ante.
Para que, bueno, la institución previera esos escenarios y tuviera formas alternativas de afrontarlos y evitar una crisis de dimensiones políticas mayúsculas como la que vivimos, de hecho, con el proceso recientemente electoral, ¿no?
Eso es. Maestros, vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos en el programa Momento Económico con el tema utilidad y funcionalidad de la economía matemática en el análisis económico contemporáneo. Bueno, veíamos pues la utilidad y, bueno, el uso de buenos métodos matemáticos en términos políticos, pero también en el ámbito económico, o particularmente en el ámbito económico, esto tiene muchísima importancia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué aporte se realiza actualmente por parte de la economía matemática al ámbito oficial, digamos a la estadística oficial o a los, como dices tú, escenarios probables de la economía en un futuro de corto, mediano y largo plazo? Ernesto, profesor, no sé quién quiera decirlo.
Bueno, sí, Ernesto. La economía matemática junto con la econometría, pues permiten de alguna manera a las autoridades programar el comportamiento posible de una economía, en este caso una economía nacional, ¿no? Tenemos matrices de insumo producto, tenemos matrices de contabilidad social y tenemos también modelos macroeconométricos, ¿verdad? Con base en los cuales, bueno, pues prospectar el comportamiento a corto, mediano y largo plazo de una economía o explicar la naturaleza, por ejemplo, de una recesión que se pueda haber debido a un impacto de corte interno o un shock externo. Uh-huh. Entonces, podemos fácilmente identificar en un modelo de esta naturaleza, bueno, las interacciones, ¿no? Y cómo puedes, de alguna manera, afrontarlas para que te cuesten lo menos en términos de producción y empleo.
Esto, actualmente, se realiza para México? ¿En México se está tomando en cuenta este aporte matemático?
Sí.
Es decir, porque desde luego en los países desarrollados esto es un hecho contundente, pero yo pregunto para México, si esto está presente, ¿por qué hay tantas dubitaciones en por ejemplo, en el discurso oficial para determinar qué puede pasar con determinados hechos, con determinadas variables macroeconómicas? ¿Se puede hacer alguna puntualización futura, pero normalmente se está esperando que haya datos, por ejemplo, de Estados Unidos, antes de dar cualquier paso? Yo entiendo, ustedes también como economistas, que estamos en una fuerte relación y con una fuerte dependencia acerca de la economía estadounidense. Esto es cierto. Y todo lo que pase ahí va a repercutir acá. Pero ¿por qué no se puede tener hasta hoy una visión más clara para México, tomando en cuenta incluso esa externalidad, profesor Gómez?
Bueno, hay grados de libertad en los cuales se tiene el país. A medida que la globalización entra, los grados de libertad disminuyen. Uh-huh. Es decir, somos más dependientes de otras variables que no podemos nosotros controlar. Entonces hay variables endógenas y exógenas. Los modelos, la econometría, en cierta forma, primeramente nos sirve para describir cómo está funcionando la economía. Eso nos permite hacer que un análisis y ver en qué partes podemos incidir. Exacto. Y por último nos va a poder servir para llevar a cabo cierto tipo de pronósticos. Exacto. Pero ante la globalización misma que existe y el grado de dependencia externa, no se pueden tener conocimiento certero, ¿no?, de la información que se tiene para llevar a cabo tal o cual política. Entonces el que varíe, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? Bueno, entonces a nosotros, por ejemplo, que dependemos mucho de este energético, ¿no?, pues nos afecta enormemente. Entonces eso completamente, los modelos pues se salen del pronóstico para nosotros y no podemos nosotros llevar a cabo ese control. Entonces simplemente la matemática nos va a indicar, la econometría, qué variables podemos nosotros controlar, qué variables podemos nosotros manejar y en dónde podemos incidir para que no existan esos movimientos tremendos, ¿no? Entonces tener más control. No podemos nosotros predecir realmente el futuro ni nada, sino simplemente lo que podemos hacer es prever que cierto tipo de problemas no ocurran en la intensidad que sin el conocimiento de las matemáticas o de la econometría podrían ocurrir.
Sí, no me refería yo realmente a tratar de adivinar, por supuesto que no, pero sí hasta dónde llega el método para poder plantear cifras de futuro. Porque aún con esas externalidades, con esto que estamos diciendo, lo que puede ocurrir con la globalización puede ser muy muy variable, pero aún así existe algo que se llama variables de riesgo. Entonces, en esto, ¿cómo entran? ¿Qué tipo de variables de riesgo se pueden utilizar o no se han utilizado? Yo desconozco esto, ¿no? Pero sería interesante saber si sí existe la posibilidad de la utilización en el método econométrico para poder avanzar un poco más en la predicción, porque sabemos muy bien, por ejemplo, como mencionaba el profesor, el petróleo tiene una variabilidad muy amplia en el precio y va a depender no tanto de su producción, sino de su consumo. Va a depender más del monopsonio que de la producción. Aquí estamos hablando que depende más de qué tanto nos va a comprar o va a comprar a otros productores de petróleo los países altamente industrializados que dependen de ese energético, como los Estados Unidos, como toda Europa. Entonces, aunque hay diferentes proveedores de este producto, el producto tiene poco más o menos una homogeneidad en el precio. Entonces, esto sí se puede prever, yo les pregunto a ustedes, dentro del método matemático. Sí, profesor.
Bien, retomando un poquito lo de su pregunta, es importantísimo el método y sobre todo la econometría, porque nos permite, aparte, como decía el profesor Ernesto, de programar, nos permite planear, que para eso se utiliza, ¿no? Planeación. Nosotros nos enfrentamos a un problema de cada seis años, ¿no? O en algunas instituciones cada ocho. Viene el cambio de poder y se corta, ¿no? Y nuevamente se empieza. Entonces nuestra planeación sería seis años. Rara vez se puede dar un proyecto a 12 años, sería ideal.
Entiendo.
Después de la planeación, el método nos permite tomar decisiones, ¿no? una vez que tenemos planeación, podemos ya tomar una decisión, qué escenario es el que mejor nos conviene.
Exacto.
Porque, en fin, ver el momento en el que estamos viviendo y para dónde vamos, ¿no? Y cuál es lo ideal en ese momento. Después de ahí ya nos permite hacer unos criterios de política económica, sobre todo para ver bienestar, tal vez el salario de que ahora estamos sufriendo mucho. En fin, ese tipo de escenarios y ver hacia el exterior posteriormente, una vez que ya cubrí las necesidades, ¿no?, de la nación o de la economía mexicana. Claro que nos permite, en este caso, prever el precio del petróleo, el comportamiento del petróleo, uh-huh, el método econométrico.
Sí.
Hay que tener escenarios, pero más que eso, lo que nos está ocurriendo es que se están generando nuevamente los vicios. En el 82 hubo una producción increíble de petróleo. Pensábamos que íbamos al primer mundo por el petróleo. De repente nos dicen, no compramos más, se queda el petróleo, cae el precio y hay que venderlo a como de lugar, ¿no? Y es lo que nos ha ocurrido siempre. Aunado a las guerras del Golfo, de Irán-Irak, pensábamos que nuevamente es el oro negro el que nos va a sacar del apuro y nos vuelven a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que más que nada el método es correcto, la estimación de escenarios es correcto. Lo que falta ahí es tal vez un poco de visión en la política que se sigue, ¿no? Para producir, para no producir, en qué momento, exacto, con qué calidad y hacia quién se lo vamos a vender, ¿no?
Eso es lo que me refería con la interpretación.
Así es.
Es decir, ¿puede el método matemático darnos algunos puntos o clave para poder avanzar en la planeación? Uh-huh. Sin embargo, hay que prever lo que puede ocurrir, si esto, si lo otro, es decir, para eso son los escenarios. Uh-huh. Pero aún con esto, parece que no hay escenario posible que nos dé ese futuro casi inmediato y que nos tropezamos con la política económica. A eso es a lo que quería ir, porque sí, la política económica parece ir así un poco a la deriva, esperando que puede esperar, que se puede esperar de Estados Unidos, de Europa. Digo, es cierto esa dependencia, y la dependencia sobre todo de un producto como el energético para nuestras cuentas con el exterior. Esto es cierto. Sin embargo, debe ser un poco más amplia la visión. Esto es a lo que iba yo con los aportes, ¿no? Si la visión es más allá de esto, que pudiera en cierto momento prever esos puntos de, digamos, de dispersión, y que sí pudiera hacerse algo, porque generalmente ocurre que el error de diciembre, por favor, ¿no? ¿Cómo con que el error de diciembre, ¿no? Naturalmente no fue un error de diciembre. Todo el mundo pudo observar que durante el año se fueron perdiendo divisas en la balanza de pagos, que íbamos hacia un déficit mucho, muy grande, y que estábamos dependiendo de movimientos especulativos de capital. Eso lo vimos los economistas, que no había economistas en el gobierno. Creo que sí. Por eso decía yo, en el ámbito oficial, qué aporte se puede hacer, pero atendible. Yo creo que no van a atender a los planes que haga la universidad, tal vez, la planeación que haga la universidad, pero supongo también que hay gente del orden de las matemáticas, o que sepa matemáticas, que sea economista y que sepa econometría también, y pueda plantear la posibilidad de cualquier desastre, ¿no? No sé.
Sí, por supuesto.
Esa era realmente el punto de partida, ¿no?
Hay bastante que puede aportarse desde la economía matemática y la econometría, y algo ya lo comentó el maestro Alfonso Gómez,
sí,
en el sentido de los grados de libertad.
Uh-huh.
Hemos estado inmersos en una estrategia sistemática de debilitación del Estado. Y el Estado, en una economía de mercado, es una de las pocas variables predecibles, ¿no? Entonces, le pegas a la variable predecible y aumentas tus grados de inestabilidad, ¿no?
Ciertamente.
Entonces, bueno, hay una crítica ahí de fondo al modelo, que ha debilitado a las instituciones, y estas instituciones debilitadas no han podido contrarrestar ese escenario caótico en el que se están moviendo los agentes en un contexto de globalización. Entonces, el Estado, utilizando modelos, por ejemplo, de programación monetaria, de programación del gasto, de tributación óptima, puede ampliar esos marcos de libertad para dirigir a la política económica en un escenario altamente convulso como es el de la globalización.
Sí.
Y ahí sí podemos hacer bastante, ¿no? Pero obviamente aquí hay una crítica de fondo al modelo mismo de desarrollo, que no permite que el Estado vuelva a tomar ese papel que históricamente, después de la revolución, se le asignó,
pero que tenemos los instrumentos de este tipo para racionalizar una intervención del Estado, ¿verdad?, en un contexto de globalización. Incluso lo hemos discutido en múltiples foros. Creemos que la única forma exitosa de posicionarnos en la globalización es a partir de estrategias delineadas de la manera más aterrizada a través de este tipo de instrumentos, en donde el gobierno es un articulador, ¿verdad?, de los esfuerzos múltiples de los agentes que están interactuando en esta estrategia. Entonces, sí hay múltiples, digamos, técnicas que están a disposición de los creadores de la política económica, que pueden perfectamente darle racionalidad al quehacer del gobierno en este escenario globalizador, pero sin perder también de vista un aspecto muy importante. Lo hemos comentado en otros escenarios también, el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Es materialmente imposible prever el curso futuro de cualquier bueno, si a nivel molecular no es posible determinar posición y distancia, que esa es la base del principio de incertidumbre de Heisenberg, imagínense lo que es tratar de conocer puntualmente cuál va a ser en un escenario dinámico el comportamiento puntual de una economía estratégica como la mexicana, que está entre pues las 15 mejores o más importantes del mundo, ¿no? Entonces sí hay elementos que no han sido explotados adecuadamente por esta estrategia, eso es otra cosa, pero ahí es una discusión de carácter político, ¿no?
Sí, sí, porque no es solamente el instrumento, sino quién va a manejar el instrumento y con qué criterio, con qué finalidad. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Profesor Gómez, había en el tintero una reflexión suya que me gustaría mucho que la dijera a los radioescuchas.
Sí, señalaba yo hace un momento que el problema que tenemos es que estamos en un sistema de mercado, pero de mercados imperfectos. Entonces, la teoría económica de los mercados perfectos, pues solamente aparece en los libros. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Mercados completamente especulativos. Se especula sobre el petróleo, se especula sobre todo. Entonces, ahí es donde es el problema de los modelos. Si los modelos no son alimentados con información verídica, ¿no? Con información cierta, ¿no?
Completa,
sobre todo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, vemos nosotros que los métodos, entonces, no son de utilidad. Entonces, nos van a dar resultados realmente erróneos. Entonces, la especulación y la falta de información correcta sobre los diferentes sectores de la sociedad, de la economía, ¿no?, hacen que muchas veces los métodos matemáticos pues no sean lo eficientemente que son, como son realmente. Entonces, se requiere sobre todo una cultura de la información, ¿no? Ver la información.
Exacto. Sí, porque estamos ciertos que con esa imperfección de los mercados, la información es asimétrica.
Exacto.
Y en esto tenemos que decir que no solamente hay veces que no se conoce, sino que no la conocen todos los actores económicos, todos los agentes económicos. Es decir, la asimetría está en que unos sí conocen y otros no conocen. Y ahí viene, digamos, en cierto modo, el abuso por parte de los que tienen la información sobre los demás y viene la especulación, lo que usted dice, especulan con ello, ganan mucho, pero dan al traste con la estabilidad del mercado, de cualquier mercado que sea, en este caso puede ser el mercado financiero o el mercado mundial, ¿no?
No, pero se llega hasta el momento en que se falsea la información, se maquilla la información.
También, sí.
Y eso hace que, lógicamente, cualquier tipo de profesor, econometrista, ideólogo en ese sentido, pues falle en sus pronósticos.
Eso es. Profesor.
Sí, no, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es como, si yo quiero obtener un buen producto, tengo que meter buena materia prima. De lo contrario, pues no sería factible esto, ¿no? Uh-huh. Sí, el método es universal, se conoce, la aplicación de la técnica también, uh-huh. Nada más que sí, lo más caro y lo esencial es la información, ¿no? Probablemente ahora se están haciendo esfuerzos para que esta información sea transparente y clara, pero a veces es muy complicado todavía ese instituto pedir la información porque nos dice, revisa mi página, ahí está la información y no hay, ¿no? Uh-huh. Está en construcción o las bases no están completas. De esa manera nosotros no podemos también, como decía el profesor Ernesto hace rato, podíamos hacer un comparativo, un símil de lo que tienen ellos con nosotros. El mismo método debe arrojar el resultado muy parecido, ¿no? Pero si no se tiene, es nada más cuestión de decirles, pues les queremos, ¿no? Porque no hay de otro. No, no tenemos cómo hacerlo.
Volvemos a lo de la simetría, ¿verdad?
Sí. Un ejemplo muy claro fue la crisis del 94. Uh-huh. Hubieron aspectos estructurales que ya desde 1992 incluso se estaba reconociendo el inicio de una recesión que fue evidente en 93, hizo crisis 94. Esto es, digamos, de carácter estructural. Ya se preveía estructuralmente el quiebre del modelo. Pero a nivel coyuntural, esto que estamos hablando de la información jugó también un papel central. Precisamente el proceso de devaluación fue muy complejo y muy costoso para el país. Le implicó la segunda caída más importante del Producto Interno Bruto en el siglo XX para el país, solo por abajo de 1932, que fue del 13% del Producto Interno Bruto. Esta casi nos costó el 7%. Y fue particularmente virulenta porque hubo información privilegiada que sí se puso a disposición de algunos actores y que especular. Uh-huh. Y obviamente hubieron otros, ¿verdad?, particularmente algunos extranjeros, que se incomodaron porque pusieron en riesgo la viabilidad de fondos de pensiones de las personas de la tercera edad en Estados Unidos.
Cierto.
Poniendo incluso en riesgo una posible reelección y la estabilidad política y económica de la potencia económica del mundo, ¿no? Uh-huh. A ese nivel llegó o pudo amplificarse o impactar un problema de información asimétrica en un país emergente como el de la economía mexicana, ¿no?
Cierto, así es, completamente de acuerdo. Y creo que, bueno, todos convenimos en que en una estrategia de política económica juegan varios instrumentos. El que gestiona, el que administra al país, tiene que usar muchos instrumentos en sus estrategias. Uno de los más importantes es justamente las matemáticas y los modelos econométricos, pero también el buen criterio, ¿verdad? Y junto a ello, una buena política, o sea, que sea un político, que sepa usar los otros elementos, los que no son cuantitativos, para poder combinarlos de una manera, pues, más sabia, más inteligente. En realidad, las matemáticas hacen lo suyo, pero como ustedes dicen muy bien, sin alimentar el modelo, sin alimentarlo con las variables necesarias, el modelo no puede funcionar bien, los resultados no pueden ser lo idóneo que se piensa, pero sí el buen criterio. Y aquí juegan, pues, para el economista, para un buen economista, los dos elementos, el criterio cuantitativo y el criterio cualitativo. Pero sin desmedro, repito, de que la parte cuantitativa juega un papel central porque es la que fundamenta, es la que finalmente da razones de fondo y con números de lo que sucede o puede suceder, ¿verdad? Es bien importante eso. En nuestro país, además de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sé que dentro de la UNAM hay instituciones que también utilizan la economía matemática de manera seria y confiable. Si me las pueden mencionar para que sepa el público en qué ámbitos dentro de la UNAM y fuera de ella se utilizan, profesores.
Bueno, ¿profesor? Sí. Realmente se ha difundido ya mucho la cuestión de las matemáticas en todo el país. Encontramos nosotros instituciones, no podemos señalar una u otra, ¿no? Vemos nosotros tanto instituciones públicas como privadas de educación superior, uh-huh, utilizan las matemáticas, utilizan la econometría, y sería pues difícil el señalar que alguna de las instituciones de educación superior no hacen uso de la economía matemática. Entonces encontramos, por ejemplo, nuestra misma universidad, la Universidad Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional. Exacto. En cierta forma vemos nosotros los medios que existen para difundir esto de la economía matemática. Por ejemplo, se está organizando ahorita el 17º coloquio de economía matemática y econometría que va a ser en Quintana Roo.
Están todos invitados cordialmente.
Nosotros del 21 al 25 de mayo, donde ahí se van a concentrar las más importantes instituciones del país y exponer los principales aspectos de la economía matemática, la econometría y la computación. Entonces, no podríamos distinguir en el sentido de la excelencia que pueden existir en una u otra institución. Uh-huh. En todos encontramos investigadores bastante competentes.
¿Serios?
Para la cuestión de la economía matemática, así como también organismos públicos, la misma Secretaría de Hacienda, la Economía, donde existen grandes economistas al respecto, y que los problemas más que nada salen del ámbito individual para convertirse realmente en problemas más que nada institucionales de información, como los que se han señalado hace un momento.
¿Habría alguna diferencia entre instituciones públicas y privadas?
Yo creo que sí. Yo he tenido la oportunidad de estar en dos universidades privadas y una pública, y sin duda el aspecto social es una diferencia muy marcada entre la pública y la privada. En el aspecto público eso es fundamental. Es un modelo en el cual nosotros tenemos que ver qué beneficio tiene esa comunidad, esa región, o ese estado, o ese país.
El impacto social.
Sí, el impacto social fundamental, ¿no? El escenario político, económico en el que se está viviendo. Y del otro lado también hacen mención, pero es más los resultados hacia un fin, ¿no? No del todo social, sino tal vez elaboración de un proyecto empresarial. Sí, es el carácter, ¿no? Para eso. Y entonces esa sería para mí una diferencia muy
marcada. Sí, es una
gran
diferencia, por supuesto.
Sí.
Ernesto.
Sí, por supuesto. Yo creo que la óptica, ¿no? Las universidades o las entidades públicas tienen, por definición, obligación de tomar en cuenta múltiples factores para, no sé, explicar un fenómeno económico. Mientras que la naturaleza misma de una institución privada, pues acota, ¿no?, esa visión, y por lo tanto los modelos que pudiese utilizar pues están restringidos por definición. Entonces, sin que esto sea restrictivo o sea una ley para todas, sabemos también que hay instituciones privadas, estoy pensando en el modelo cuarto, ¿no?, de la Universidad de Pensilvania, que pues hace evaluación de la economía mexicana, ¿no? Y bueno, uno de los modelos que macroeconométricos que se revisa anualmente, ¿no?, ya desde pues tiene más de 20 años ese modelo analizando a la economía mexicana, y es junto con otras muy contadas instituciones privadas las que podrían estar con esta visión, que sí es generalizada y compartida por parte de las instituciones públicas, tanto las oficiales como las académicas. Entonces, por visión, creo que sí hay diferencia en términos del tipo de modelos y la interpretación que le...
Más integral desde el punto de vista de las instituciones oficiales, sí, ¿no? Y también de estas internacionales, que por supuesto tienen interés específico en qué sucede en toda la nación, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, sí llevan un registro y un conteo muy preciso. Y bueno, es útil no solo para ellos, sino para nosotros mismos, ¿no? Supongo para los cálculos que ustedes hacen, etcétera, ¿no? Ustedes como economistas, matemáticos, profesores, ¿Cómo ven el comportamiento de la economía mexicana, particularmente del 2007 hacia adelante? Digamos, pensando en que quizá ustedes estén trabajando en algún proyecto o algún programa a futuro, ¿verdad? Que estén haciendo algún estudio de este tipo, ¿qué pueden decirnos? Sí, profesor.
Yo estoy haciendo un análisis sobre nuestro PIB, Producto Interno Bruto.
Sí.
Y estoy generando un pronóstico, ¿no? Entonces, manejando los escenarios, pienso que nuestra economía se va a mantener y probablemente caiga un poquito el PIB. En este año y el siguiente creo que vamos a sufrir un poquito, ¿no? Sobre todo por el aspecto social que estamos viviendo. Va a afectar algunas variables, las cuales...
¿Cómo cuáles?
Sin duda, la tasa de interés. Que eso es fundamental, ¿no? La especulación, como comentaban, va a generar unas tasas de interés.
El tipo de cambio, ¿cómo viste?
También va a incrementarse, muy poco, pero incrementarse a final de año, ¿no? Uh-huh. Este es un fenómeno que esperamos cada año, pero esta vez va a ser un poquitito más arriba, ¿no?
Sí, el deslizamiento, sí, llamado deslizamiento, entre comillas, va a ser mayor.
Así es, así es. Uh-huh. Y la dependencia con los Estados Unidos de Norteamérica es, digamos, va a ser un poquito también estrecha, ¿no? O sea, vamos a estar expensas, ¿no? Y también depende cómo China empiece a jugar en el ámbito mundial. Va a afectarnos sin duda, ¿no? No solo a México, sino a las demás economías que están en vías de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que puedo decir en este año y el siguiente es que nuestra economía se va a mantener o va a dejar de crecer un poquito para el siguiente año, ¿no? No veo un escenario tan uh-huh. Halagador, ¿no? Para el siguiente año, y esperemos que pues que sí se mantenga por lo menos el bienestar, ¿no?
Esto sería tipo diagnóstico.
Sí, ahorita tipo usted diagnóstico.
Está uh-huh. trabajando el diagnóstico.
Así es, en los 100 primeros días de la administración, ¿no?
Ajá. Y hacia adelante, Ernesto Bravo.
Bueno, nosotros tenemos un proyecto en el que como unidad nos empeñamos con el apoyo de algunos otros economistas, incluso fuera del instituto, de corte insumo producto, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es un encadenamiento creciente a dos economías claves, ¿no? Una es la norteamericana, en la parte sobre todo automotriz, electrónica y textilera, y la otra es también con la economía china, ¿no? Que cada vez está ya, además de desplazando a nuestros exportadores, está teniendo un impacto en la cadena, digamos, de valor de sectores completos, ¿no? Es decir, estamos importando en sectores también claves o estratégicos de la economía mexicana cada vez más productos de China. Uh-huh. Esto pues nos obliga, ¿no?, a voltear, digamos, en el corto o mediano plazo a esta otra potente economía, porque de un desempeño exitoso pueda derivarse para México problemas de carácter negativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cerrarnos en un contexto de globalización pues prácticamente es inviable. Y tenemos presentes a estas economías, nos están determinando o estamos incluso codeterminando nuestro propio futuro. Entonces, quizás esto implique delinear nuevas o proponer nuevas estrategias en virtud, por ejemplo, de que no se va a ir China y que no va a estar Estados Unidos. Si con Estados Unidos hemos podido en sectores específicos sacar ventaja, ¿verdad?, en ciertas áreas de la cadena de valor, también podemos hacer esto con China, ¿no? Entonces, prospectar el crecimiento o el desarrollo sectorial de la economía mexicana, no ya solamente en ámbitos estrictos o locales, sino también analizando de manera sectorial a economías como la norteamericana, como la asiática, porque ya no nada más registramos a nivel de importaciones insumos en áreas estratégicas de China, también tenemos de Vietnam, tenemos de la India, tenemos prácticamente de todo ese corredor asiático y obviamente de la Unión Europea, particularmente de Alemania, ¿no? Como nuestros grandes proveedores de insumos de capital. Okay. Entonces, esto ya se empieza a registrar a nivel de insumo producto, y desafortunadamente la metodología fue abandonada por mucho tiempo, ¿no? Se desapareció incluso el propio INEGI, la unidad que antes se encargaba de esto, bueno, que estaba originalmente en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Se creó nuevamente hace algunos ya años dentro del INEGI la unidad de insumo producto en el INEGI, y están también construyendo por salir los resultados de la matriz de insumo producto para 2003, la cual estamos además esperando. ¿2000? 2003. Eso, junto con el censo agrícola y ejidal, son elementos claves que estamos esperando los analistas, que estamos en proyectos muy puntuales, para poder contar con la información, como decíamos hace rato, necesaria, mínima, ¿verdad?, para poder prospectar de manera más desagregada. Porque aquí el problema es de que prospectar con variables muy agregadas no nos permite diseñar políticas, claro, como llamamos de sintonía fina, ¿no? Uh-huh. Políticas energéticas, fiscales, monetarias, exacto, industriales. Uh-huh. Y bueno, tenemos que bajarlo a ese nivel, y en eso es en lo que estamos, pero digamos con lo que hemos podido más o menos reconocer en este corto plazo de la economía mexicana, pues también nos permite decir que a mediano plazo la economía mexicana tiene y va a afrontar problemas de cuellos de botella en sectores claves que van a imposibilitarle crecer al nivel en el que van a crecer nuestros socios o nuestros competidores a escala global. Ya no es crecer por crecer, tenemos obligación de crecer si nos queremos mantener en la globalización.
Bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. continuamos en Momento Económico.
Bien, profe, tanto no se pueda abrir, digamos, el estudio hacia todos los sectores productivos, es decir, no solamente hacia adelante, porque aparentemente con los grandes agregados que mencionaba el profesor hace un momento, el profesor
Alberto,
en ese sentido, si tomamos nada más la observación macro, pues es bastante triste lo que nos espera para el siguiente año. El PIB no va a crecer, y esto ya se veía venir desde hace más de un año. Ya se pensaba que el crecimiento que se tuvo en 2005 no iba a repetirse, no se repitió, y que probablemente 2006 iba a terminar en menos del 4, y que el siguiente sería también de baja expectativa. Bueno, esto pues a todos nos parece que es muy lamentable, porque finalmente va a repercutir no en beneficio más que de las grandes empresas transnacionales o de la gente que tiene los recursos de capital, pero en detrimento del resto de la población. Desde luego, pocos empleos, poco incremento en los ingresos o ninguno, probablemente un incremento en la inflación que ya está muy muy claro. Entonces, estos elementos que sí se ven, bueno, nos da el prospecto de un PIB bajo. Sin embargo, ¿cuál sería la parte menos triste del asunto? ¿Qué es lo que se puede hacer en términos internos, verdad? Porque ya hablaba Ernesto de que si, por ejemplo, en la cadena de valor podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la producción automotriz, que esto es en lo poco que nosotros todavía exportamos suficiente, pero que está compitiendo mucho o compitiendo con desventaja con China. ¿Qué es lo que se puede hacer en otros términos?
Bueno, se tienen que cambiar realmente las partes de tratar simplemente de crecer, de que la economía crezca. Ajá. Y buscar más que nada la cuestión de la economía del bienestar.
O sea, entonces, un desarrollo.
Un desarrollo económico en lugar de un simple crecimiento económico.
Muy bien.
Entonces,
dicho,
mientras no se trate de ver las barreras que impiden una buena distribución, por ejemplo, del ingreso, como usted estaba señalando. Claro. Entonces, no solamente es suficiente el tener trabajo, sino también tener un trabajo bien remunerado.
Claro.
Y eso hace que las grandes empresas, pues, tengan que disminuir sus utilidades. Uh-huh. No estamos negando de que las empresas no tengan utilidades. Lo que queremos nosotros es, en ese sentido, de que no sean exageradamente grandes, como es lo que ha ocurrido, para concentrar cada vez más el ingreso en unas cuantas personas. Entonces, mientras no existe una buena distribución del ingreso, no va a haber incentivos para que la gente pueda producir más. Si hay buenos ingresos para esos trabajadores van a trabajar más. Pero no podemos tenerlos en el límite, en el sentido de la existencia, en esa línea, en el sentido del hambre casi. Entonces necesitamos ver políticas del bienestar, como ha ocurrido, por ejemplo, con las economías europeas, ¿no? Que vemos nosotros, por ejemplo, España, en el sentido de un buen desarrollo en la economía del bienestar. Y nosotros tenemos mucho más recursos económicos que los españoles.
Cierto, tiene usted mucha razón, y yo convengo completamente con ello. Aquí habría que estar muy claros también, señores profesores, de que el futuro puede ser no tan incierto si miramos hacia adentro. No digo yo que no tengamos en cuenta la globalización y las formas de inserción y cómo incrementar la exportación. Bueno, sí, pero a ver, ¿vamos a incrementar exportación sin producción interna? ¿Vamos a poder ir adelante, digamos, con unas finanzas públicas que estamos obligados a mantener equilibradas de una manera absurda, con una ideología tan lacerante como esa de que finanzas públicas acomode lugar, que estén equilibradas? Bueno, mientras el Estado no ponga en marcha un gasto público suficiente, ¿verdad?, y controlado, porque tampoco se trata de llegar a extremos de desbocar el déficit de las finanzas públicas, no, se trata de un gasto público suficiente. Ernesto Bravo, especialista en finanzas públicas, ¿cómo soltar la llave del gasto sin detrimento de llegar a déficit? Y con ello lo que sigue, ¿no? Inflación, devaluación, etcétera, la cadena de males, ¿no? Creo que sí se puede, y los economistas matemáticos tienen la clave también, como muchos otros. ¿Cuál sería?
Bueno, esto que comenta el profesor Alfonso es clave, ¿no?
Sí.
No podemos insertarnos en una estrategia de crecimiento. El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente para superar el atraso en el que estamos como economía, como una economía emergente con acumulando desequilibrios cada vez más lacerantes, ¿no? Desde el punto de vista social. Y en ese sentido, bueno, quizás también recuperar la evidencia empírica a nivel internacional. Los países que ahora son exitosos, uh-huh, a nivel de la globalización, fueron países que cuando iniciaron sus procesos de desarrollo, estoy hablando Corea, Taiwán, Singapur, Malasia, uh-huh, incluso los propios países que se integraron en la Unión Europea, ahorita que estamos festejando los 50 años, o que se está festejando, uh-huh, los 50 años de la creación, de los primeros pasos para la creación de la Unión Europea, se hizo con esta visión, en donde se tenía que cuidar mucho el factor humano. Estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Corea. Uh-huh. Ellos invirtieron mucho en el campo cuando empezaron sus estrategias de industrialización para detener esas oleadas masivas de gente buscando empleo de del campo a la ciudad. Entonces pudieron desarrollar paralelamente a sus sectores industriales y agropecuarios, evitando los problemas que tuvimos aquí, uh-huh, y que se van acumulando y que hacen más difícil las estrategias de desarrollo. Entonces, a nivel ya aterrizado, a nivel de políticas, por ejemplo, fiscales, nosotros estamos obligados a gastar más, uh-huh, ¿sí? Y eso por el simple hecho de ser parte de un club muy selecto como los miembros del, o ser parte de los países de la OCDE, uh-huh, en donde todos en promedio pues tienen niveles de gasto muy superior al que nosotros tenemos, ¿no? La captación tributaria es también del doble, del triple, ¿no? Uh-huh. Nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo como una fuente tan importante de ingresos, y tenemos de manera muy puntual que reformar las leyes fiscales. Estoy pensando en el régimen de consolidación fiscal, cambiar estos artículos del 61 al 65, el 109, por ejemplo, uh-huh, donde los regímenes especiales de tributación pues daban a las empresas todas las libertades para no pagar impuestos, uh-huh, y en cambio, uh-huh, sí tenían que pagar impuestos las clases medias y las clases bajas, todo lo cual ha acrecentado en esta estrategia polarizante la concentración del ingreso, en donde pues podemos decir que tenemos un mexicano que ya concentra más del 5% del Producto Interno Bruto de este país.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces tenemos una reforma tributaria pendiente, seria.
Eso es cierto.
Que nos va a dar elementos para gastar más.
Eso es cierto, pero tú convendrías conmigo, Ernesto, en que una reforma tributaria, siendo tan indispensable, no es de corto plazo.
No.
Ahí yo diría que el gasto público sí puede ser de corto plazo, y reanimando el gasto se reanima la inversión, se reanima el empleo, se reanima también la tributación. O sea, ¿cómo tributar si no ganas?
Claro.
Aquí habría que tener en cuenta ese elemento, porque si vamos a ir al revés, a bajar el gasto, pues va a deprimirse más la economía, el estancamiento va a ser más cierto, y bueno, ante la desocupación, ¿quién tributa?
Claro.
¿Verdad? Este es un hecho importante, y que bueno, no podemos seguir aquí desgraciadamente haciendo el análisis, porque se nos ha agotado el tiempo, pero creo que es muy importante hablar con los economistas matemáticos como ustedes, porque convergemos todos en el mismo punto, en los mismos problemas y la misma necesidad, ¿no? De unas políticas públicas adecuadas, ¿verdad? Con un sentido común por delante que utilice